En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dicen que está creciendo el pluriempleo en España, que la crisis de precios dispara el número de personas que tienen tres o más trabajos. Mucha atención. Es un 60% más de lo que sucedía en la última década debido, dicen, a la precariedad laboral. Y principalmente son las personas menores de 35 años las que se ven abocadas a este pluriempleo para hacer frente a los gastos, especialmente del alquiler de vivienda, junto al resto de facturas que se tienen que pagar al cabo del mes. El pluriempleo, que yo recuerdo una época y me pongo un poco en plan abuelo cebolleta, en la que en las películas de los 60, digamos que combatían entre los que se iban a Alemania a trabajar para conseguir más dinero y los que tenían tres y cuatro trabajos para hacer frente a los gastos y a familias que en aquel entonces eran mucho más numerosas que ahora. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya me estaba temiendo, digo, ya he dicho esto y ya he abierto aquí la veda para que Chema Moreno se meta conmigo.
Buenas tardes, Javier Peña, ¿por qué?
Ni se ha enterado el tío.
Sí.
Ni se ha enterado.
Sí, pero tampoco voy a meterme contigo aquí de primeras, hoy no me apetece. No sé si Iria Guzmán estará por la labor, pero hoy estoy tranquilito.
¿De qué he hablado en el principio de programa?
Del pluriempleo.
Del pluriempleo, pero ¿de qué más? Dentro del pluriempleo.
De que antes era menos común tener tantos trabajos. De que antes todo esto era campo. De lo que sueles hablar siempre, de empleo. Iria Guzmán, ayúdame, por favor.
Le he pillado.
No te puedo ayudar porque yo estaba haciendo llamada, yo tengo excusa, yo no estaba escuchando.
Yo no tengo excusa.
Bueno. Antes todo era campo.
Sí.
Y antes también existía el pluriempleo.
Muy triste, ¿no? Que no haya cambiado eso.
Bueno.
Que necesites más de un empleo para vivir, ¿no? ¿No es triste eso para ti?
Depende de las horas que eches en cada empleo. O sea, quiero decir, si tienes dos empleos a
bueno,
media
si
jornada...
Bueno, si te gusta trabajar un montón...
No.
Y tener varios trabajos diferentes...
Pero es que tú puedes tener dos trabajos a media jornada. No hace falta que tengas dos a jornada completa y que
tú
no tengas tiempo para dormir.
¿Tú nunca pluriempleo? Yo sí, ¿eh?
Que yo sepa, ¿no?
Ah, que yo... Dice que yo sepa. Pues si tú no lo sabes, hijo mío, ¿quién lo va a saber?
Ya.
Bueno, en la Seguridad Social lo puedes saber, sí. Pero vamos, yo sí he tenido pluriempleo.
¿Voluntariamente?
Voluntariamente, claro.
Ah, bueno, a ver, pues si es voluntariamente está bien, pero si no es voluntariamente y es por necesidad, es lo que veo triste.
Claro.
Yo creo que depende de muchas situaciones.
Que un empleo solo no te valga para vivir es lo que veo triste. No sé si se ha entendido
sí,
bien, pero...
Sí, en esa parte sí.
Sí.
Vale, a eso
vale,
me refería.
Vale. Pero vamos, en el capítulo de antes todo esto era campo, ya pasaba, ¿eh? Ya pasaba y es verdad lo que comentaba.
Pues eso es lo que me refiero, que es muy triste que no haya cambiado.
Que no has escuchado... que en los 60 había un problema y era que las familias eran mucho más numerosas que ahora. Entonces había familias que a lo mejor tenían 6, 7, 8 hijos y entonces el padre tenía que estar 14 horas trabajando, ¿sabes? Mm. Pero vamos, no obstante, mi padre, por ejemplo, también trabajaba 14 horas diarias y tenía pluriempleo. Y
media jornada. Media jornada.
Más de media jornada, porque eran 14 horas.
Jornada
media,
y media.
Media jornada.
Es jornada y media jornada y un poquito más.
Jornada y media.
Nada, nada. Todos son quejas.
Esto como los periodistas cuando redondeamos. Poco más de media jornada.
Por ahí.
Bueno, que tenemos redes sociales. Chema, ¿te acordás
eso
de
eso? Sí me lo sé de momento. Ah, en LinkedIn, TikTok.
De momento, que puede que se le olvide.
Puede que se me olvide. LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter, Madrid Trabaja OM.
Revísate un poco, porque si estás así con veintipocos...
Es que me ha sorprendido porque no sabes si se le van a olvidar las redes sociales y luego no sabes si ha trabajado en más de dos sitios.
No, ya lo digo ya que no. Sí, solo he tenido esta experiencia laboral aquí y anteriormente de becario y de redactor también aquí. Entonces claro. Tampoco...
Bueno, pues vamos a hablar de oposiciones para 150 inspectores de trabajo y seguridad social.
Del total de plazas, 12 se reservarán para quienes presenten la condición legal de persona con discapacidad igual o superior al 33%. Para poder acceder al proceso selectivo, además de cumplir con los requisitos habituales, será necesario estar en posesión de alguna titulación universitaria o equivalente. En la fase de oposición, los aspirantes tendrán que superar dos ejercicios a desarrollar sobre el temario, una exposición oral del mismo y un supuesto práctico a resolver. Quienes logren aprobar esta fase tendrán que enfrentarse a un curso selectivo de 3 meses. Si estás pensando en inscribirte, tienes hasta el 3 de febrero para hacerlo.
Hay una oportunidad laboral para electricistas.
Buscan profesionales con formación y experiencia como oficiales electricistas para trabajar de manera indefinida y a jornada completa en la instalación y mantenimiento de cableados e iluminación de viviendas. También solicitan que los candidatos estén en posesión del carnet de conducir tipo B y que hayan realizado el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas.
Hay trabajo para soldadores en Moraleja de en Medio.
Una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas pretende incorporar a un soldador TIG y MIG para trabajar de manera indefinida y a jornada completa. Buscan personal con al menos 2 años de experiencia en el puesto y valorarán a los candidatos con conocimientos en metalistería plegadora y montadora. Las personas seleccionadas trabajarán por un salario de 1.800 euros brutos al mes.
Necesitan carniceros en el mercado de Chamartín.
Una importante cadena dedicada al comercio al por menor de carne y pollo necesita personal para la preparación del producto y para su posterior reparto a restaurantes y particulares. Es necesario contar con algo de experiencia y estar en posesión del carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.200 euros brutos al mes.
En Goya buscan agentes inmobiliarios.
Necesitan comerciales para la captación y venta de bienes inmuebles en la zona centro de Madrid. No es imprescindible, pero tendrán en cuenta positivamente a los candidatos que presenten algo de experiencia en el puesto y tengan conocimientos ofimáticos básicos. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y el salario a percibir será el que establezca el convenio.
Y una empresa del sector logístico pretende incorporar teleoperadores.
Para trabajar en la zona de Meco, en la emisión de llamadas, resolución de incidencias, atención al cliente y demás tareas propias del puesto, necesitan personas que puedan demostrar al menos 3 meses de experiencia y que hayan finalizado sus estudios de la ESO. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un salario de 9 euros brutos la hora.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, porque cumples los requisitos o alguien de tu entorno también los cumple, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de enero. Y en este primer espacio de los jueves, en los que nos ayudan desde Asnala a resolver las consultas de aquellas personas que nos escribís, ya sea porque sois personas asalariadas o autónomas con personal y que tenéis dudas en cuanto a las relaciones laborales. Y estrenamos el espacio de 2025 con Juanma Ortiz, que es abogado laboralista, miembro de Asnala. Juanma, ¿qué tal? Hola, Juanma. Vamos a ver si recuperamos la comunicación.
¿Me escuchas?
Ahora te escuchamos.
Ahora sí, no sé qué pasaba, que no se escuchaba.
Pues misterios.
Feliz año, lo primero.
Feliz año, claro que sí. ¿Cómo has comenzado 2025? ¿Con buen pie o no?
Hombre, siempre con buen pie. Hay que empezar siempre los años con buen pie. Con muchísimo trabajo, pero con muy buen pie. Así que nada, a por el 2025 a tope.
Bueno, estábamos comentando al principio del programa que han aumentado el número de personas que se ven obligadas a tener varios empleos. Esto hay gente que a veces se lo plantea, no sé si a ti te ha llegado alguna pregunta de estas características, de si eso es legal o no es legal, el compatibilizar dos o tres trabajos.
Legal, por supuesto, es decir, siempre y cuando haya una, es decir, pues siempre y cuando tú no vulneres una falta de una, digamos, competencia desleal con la empresa o que tengas pactado con tu empresa algún tipo de exclusividad, el pluriempleo es habitual y muy común. Uh-huh. Con las nuevas fórmulas de contratación aún más, con los fijos discontinuos y con los contratos temporales, pues evidentemente, y con el aumento del coste de la vida, pues el pluriempleo cada vez es mayor. ¿Esto es bueno o no es bueno? Yo siempre pongo el mismo ejemplo en estos casos. Los médicos están pasando consultas y están atendiendo a pacientes y luego tienen sus clínicas privadas. Más responsabilidad que han de tener ellos en cuanto a estar en condiciones. De hecho, los últimos debates en este aspecto siempre han dicho el tema este de las guardias de 24 horas, de los médicos, que si llegan con la misma, digamos, fluidez a los últimos pacientes que a los que tienen en principio, que si esto es positivo, que si no es positivo, pues seguramente debería de ser objeto de una regulación y sobre todo de intervención de prevención de riesgos laborales, porque esto no deja de ser una prevención de riesgos laborales, tanto psicosociales para el trabajador como dentro de la calidad del servicio que se está prestando, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues es una cuestión que debe ser objeto de debate y a lo mejor ponerle coto.
Y luego también yo creo que, Juanma, hay personas, porque cuando hablamos de pluriempleo se tiende a pensar en dos trabajos de 8 horas, ¿no? Y lo mismo, como tú decías, con las nuevas fórmulas de contratación, por ejemplo, la jornada a tiempo parcial ha aumentado y muchas veces, pues a lo mejor hay una persona que tiene dos trabajos a media jornada, por ejemplo, ¿no? Y que no supera esas 8 horas diarias.
Efectivamente, lo que más nos encontramos son con trabajos a tiempo parcial, especialmente en los sectores, sobre todo de vigilancia, de limpieza, donde a lo mejor se está con una empresa durante unas horas en un cuadrante de mañana, con otra empresa en otras horas en un cuadrante de tarde. Uh-huh. Pero lo que yo casi más que veo esta compatibilidad del pluriempleo es un trabajo a tiempo completo con otro a tiempo parcial.
Ya.
Esto se produce muchísimo.
Muchísimo.
De hecho, la mayoría de profesores de academias de cualquier tipo de preparación de oposición, policías, guardias civiles, sanitarios, a justicia, etcétera, etcétera, la mayoría son funcionarios y tienen un trabajo a tiempo completo, evidentemente con los beneficios que se puedan tener en la administración, pero que posteriormente están dando clases en academia o están haciendo clases de fotografía o de millones de cosas. Claro. Y lo que se compatibiliza es un poco eso, el tiempo, un trabajo a tiempo completo con otro a tiempo parcial, y fundamentalmente lo suele hacer las personas que tienen un trabajo de mañana con un horario fijo de mañana y utilizan la tarde pues para otras cuestiones.
Esa parte es fundamental, pero bueno, ya ves que no todo es blanco o negro, Chema.
Sí, es bastante bastante delicado el tema, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, ahí estamos y estamos también con los canales que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas, que también en 2025 las vamos a seguir recogiendo.
Pues sí, tenemos dos canales. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, es el 652-868-099, donde nos podéis enviar vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho esto, y Juanma, si estás preparado, vamos con la primera pregunta.
Listos.
Este primer oyente lleva 8 años trabajando en turno de noche y hace tiempo la empresa viene comunicando que en unos meses pasarán de su turno habitual a horario diurno. La cuestión es que a este oyente, por tema familiar y económico, no le interesa ese turno, ya que cobraría menos y no podría conciliar con su familia ni ayudar en su casa, ya que tiene un hijo con discapacidad del 67% y su mujer también el 33% y una hija menor. Dado el momento, la empresa avisará con 15 días del cambio y entonces nos pregunta este oyente cómo debe actuar y qué pasos debe seguir para tener su indemnización y optar al paro.
Bueno, ¿qué le podemos contar, Juanma?
Pues estamos ante un evidente caso de una modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Una vez que la empresa le notifique que se va a producir esta variación, pues si él no desea plegarse y esta modificación que efectúa la empresa está debidamente justificada, pues puede optar por extinguir la relación con derecho a una indemnización de 20 días por año de servicio con un límite de 9 mensualidades de su salario. ¿Qué debe de hacer? Pues en el momento en que la empresa le notifique fehacientemente que se va a producir esta modificación y la fecha de efectos, es decir, cuando se va a producir ese cambio, pues comunicarle a la empresa también de manera fehaciente a través de un correo, a través de un WhatsApp, en su caso si fuese necesario a través de un burofax, que se acoge a su derecho ante esta modificación de las condiciones de trabajo, que además le causa un perjuicio por las causas que nos expone el oyente, pues que opta por su derecho a extinguir la relación laboral con los efectos del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
Bueno, y eso que decía que lo de la indemnización como que lo daba por descartado, pero nunca hay que dar nada por descartado, sino acudir a profesionales como Juanma, que conocen la legislación, porque oye, lo mismo te llevas, entre comillas, esta sorpresa, ¿no?, con respecto a lo que decía el enunciado de la pregunta. Vamos con la segunda.
La empresa de este segundo oyente quiere deshacerse de él, así nos lo comenta, enviándole a un destino muy lejano en un plazo de 7 días. Firmó no conforme la carta con la orden ejecutiva y no se presentó en el sitio, pero hasta el día de antes siguió yendo a trabajar. Se ha cogido baja por estrés de una semana y pasada esta semana busca salir de la empresa con paro, pero sin indemnización para buscarse otra cosa.
Era este el de la no indemnización, he cruzado yo.
El otro no lo ha mencionado.
Porque además son dos circunstancias muy parecidas, Juanma.
Muy parecida. Si el anterior caso se regula en el artículo 41, este se regula en el artículo 40. Es muy común, además, esta situación. Yo me la he encontrado, además, en muchas ocasiones. Cuando la empresa quiere deshacerse de un trabajador, pues lo que hace es intentar reducir al máximo el coste. ¿Cómo lo hace? Pues o a través de una modificación sustancial, como el caso que hemos visto anteriormente, o en este caso, pues con un traslado. Ante este traslado tiene dos opciones, igual que con la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Si considera que no está justificado, siempre puede impugnarlo ante la jurisdicción social y que la jurisdicción social entienda que esa movilidad geográfica en este caso no es correcta y que por lo tanto pues deben de reponerlo en su anterior puesto de trabajo. En caso de que se entienda que está justificada, tanto si acude a la impugnación judicial o no, puede hacer lo mismo que en el otro caso, acogerse al derecho que se regula en el artículo 40 y extinguir su relación con derecho a 20 días por año de servicio. En este caso, el límite no es de 9 meses, sino que es de 1 año de su salario.
Perfecto, pues Juanma, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Estupendo, hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y retomamos también la colaboración con la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que un par de jueves al mes contactamos con alguna de las personas responsables de esa red para que nos cuenten novedades de las actividades que te pueden ayudar a mejorar tus opciones de conseguir un trabajo. Y tenemos que recordar además que el mes de enero es un mes estupendo, porque aunque a final de enero diremos que el paro ha subido, porque han terminado todos los contratos de Navidad, de las rebajas, etcétera, Lo cierto es que junto a septiembre son los dos meses de un mayor volumen de contrataciones en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, ese es otro asunto. Vamos a saludar a María José Tejedor, que es directora de la Oficina de Empleo del Barrio de la Concepción. María José, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de saludaros.
Mira, ahora mismo María José nos escuchan y dicen, ya han grabado a María José. Y son las 3:20 y te tenemos sin comer, seguro.
Sí, aquí estoy sin comer, no pasa nada, que el ayuno es muy sano.
No, pero como has dicho buenos días, luego es,
ah,
la
bueno,
gente
sí, por eso.
Es muy mal pensada.
Por eso,
diciendo,
por eso.
Has dicho buenos días porque no has comido, eso es.
Efectivamente, claro. Me has pillado.
Bueno, vamos a hablar de los talleres de empleo que organizáis para mejorar precisamente la empleabilidad. ¿En qué consisten estos talleres, María José?
Bueno, pues mira, Javier, como sabes, nosotros ya llevamos muchísimo tiempo desde la Comunidad de Madrid, desde la red de oficinas, ofreciendo pues orientaciones individuales a los demandantes de empleo, donde pues hay una, digamos que una se adapta mejor a las necesidades de cada persona, pero también pues en ese itinerario que creamos individualizado, pues nosotros creemos que la labor de asesoramiento del técnico pues se puede fortalecer pues con relaciones con otros usuarios, otros ciudadanos o ciudadanas que tengan pues una situación similar, ¿vale? Entonces creemos que es muy muy enriquecedor realizar talleres de empleo o sesiones informativas, que es lo que hacemos en las oficinas de empleo.
Claro.
Por eso. Pero principalmente.
¿Hacia qué materia se dirigen esos talleres?
Pues es que la verdad es que, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo, como te digo, haciendo todo esto, ¿vale? Entonces siempre hemos tenido materias muy variopintas y nosotros tenemos ahora como novedades que hemos incluido pues una concepción, digamos, modular de todos los talleres y las sesiones informativas, de modo que se pueda, digamos, organizar de forma, o sea, se pueda impartir o asistir o acudir de forma independiente o también, digamos, meterlo como en un itinerario dentro de para que sea una actividad con mucho más amplia y con muchísimas más opciones. Y pues, por ejemplo, te puedo poner los que tenemos ahora mismo, los talleres que tenemos ahora mismo, empezaríamos con el de autoconocimiento y autoestima, ¿vale? Que es un módulo que se imparte pues en unas 4 horas aproximadamente y que es muy muy interesante pues porque tiene te da una perspectiva de lo que de la gestión de las emociones, de cómo tienes que motivarte. Hay muchas personas que tienen el currículum fantástico o que se saben enfrentar a una entrevista, digamos, a nivel técnico, pero que tienen una motivación pues muy baja, por lo que sea, porque llevan mucho tiempo en desempleo, etcétera. Entonces, este es un taller que ayuda muchísimo a gestionar las emociones y a enfrentarse a esas situaciones de un poco de miedo, de estrés que tienen algunos usuarios en este momento. Y sobre todo que al ser un taller con más personas, pues se crea una sinergia, un ambiente de un poco de equipo para que, la relación con otros usuarios pues permite dar otro enfoque y mantener la motivación.
Y para que se vayan un poco apoyando los unos y los otros, ¿no?
Exacto, sí, es una de las ventajas que tienen los talleres y una de las cosas que promovemos dentro de los talleres,
claro.
que haya una relación y una sinergia con todos los usuarios y bueno, porque es que además en los talleres,
sí.
Pues el grupo que puedes conseguir contactos, puedes conseguir intercambiar información, es un apoyo mutuo,
claro.
Lo que se genera es un apoyo mutuo.
Claro que
entonces,
sí.
Bueno, pues tenemos talleres de ese tipo de autoconocimiento, pero también pues de formación básica digital para la búsqueda de empleo, o tenemos para cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, o cómo hacer un currículum. Hay muchos, y entonces lo que estamos. A ver, esto lo llevamos haciendo mucho tiempo. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que ahora estamos poniendo todos los recursos para que llegue a todos los ciudadanos,
mundo, ¿no?
Independientemente, claro, de dónde vivan geográficamente, o sea, de dónde estén geográficamente los ciudadanos. Entonces, claro, antes era un poco en función de los recursos de cada oficina, pues podías acceder a uno u otro, y ahora la novedad es que estamos intentando que la sinergia que tenemos en la red de oficinas, pues que todos los ciudadanos puedan acceder a cualquiera de los talleres que tenemos disponibles. Esa es la principal novedad.
Bueno, también organizáis, no sé si es lo mismo o no, sesiones informativas.
¿O? Sí, bueno, es otro tipo de talleres, digamos, un poquito más más reducidos en cuanto a duración y que son más, pues, sesiones informativas, son más charlas de temas más puntuales. Pues, por ejemplo, tenemos sesiones informativas de EURES, que me imagino que ya conocéis, que es la Red Europea de Empleo.
Los hemos tenido colaborando con nosotros también durante mucho tiempo.
Sí, exacto. Pues, por ejemplo, tenemos taller o de garantía juvenil, simplemente para explicar un poco en qué consiste, ¿no?, estar dentro de garantía juvenil, qué ventajas tiene. Entonces, son cosas como más puntuales. Los talleres, digamos, son mucho más amplios, son mucho más prácticos, son mucho más, más sobre todo de prácticos y aplicables. Entonces, hacemos, si es de hacer un currículum, pues no solamente te damos la información de cómo hacer un currículum, sino que también hacemos el currículum contigo o todos juntos o ponemos cosas en común y es pues mucho más enriquecedor. Claro. Pero las sesiones informativas van dirigidas a algo más puntual, más puntual.
Y luego nos comentabas el interés que tenéis en extender todas estas actividades formativas, que no dejan de ser formación, aunque no sea a lo mejor con un título, digamos, un certificado profesional, por ejemplo, pero sí que sirve para el currículum y sobre todo para nuestra empleabilidad, ¿no?
Eso es lo más importante.
¿Queréis extenderlo? Dime, perdona.
Sí, nosotros lo solemos llamar como aceleradores de los procesos individuales. O sea, son aceleradores de las sesiones de orientación que tiene cada usuario con un orientador a nivel individual. Pues estos son como aceleradores, lo llamamos, porque es lo que nos permite pues crear un poquito más confianza en la persona y bueno, pues más herramientas, digamos. Entonces, claro. Una de las cosas también que me gustaría comentaros es que, pues por ejemplo, ahora sabéis que tenemos oficina móviles y eso también, pues vamos a intentar llegar a aquellas partes donde con las oficinas móviles podemos llegar. Las personas que tienen una situación de que tienen menos disponibilidad o que tienen más menos recursos para moverse, pues también se pueden hacer. Vamos a empezar a hacer estos talleres a nivel, online. Con webinar y con online.
Vale.
Online. Entonces
es un tema interesante, pero en cualquier caso también para cerrar esta entrevista me gustaría que nos comentases cómo el oyente puede interesarse por estos talleres, por estas sesiones informativas que ofrecéis desde las diferentes oficinas.
Pues mira, lo más fácil es que se pueden acercar a cualquier oficina de empleo y solicitarlo directamente, ¿vale? Entonces nosotros ya nos pondríamos en contacto con el demandante o con el usuario o usuaria y ya le concertaríamos una cita donde al ciudadano o ciudadana mejor le convenga, mejor le venga. Y es tan fácil como acercarse a una oficina de empleo o también contactar con nosotros a través de los teléfonos que tenemos y de los correos electrónicos, ¿vale?
Vale.
Que tenemos disponibles. En la web de la Comunidad de Madrid viene toda la información de la red de oficinas y ahí en cualquier correo de cualquier oficina le podemos atender. Simplemente nos comunica que está interesado o interesada en participar y nosotros ya enseguida le ponemos en contacto con la oficina que decida.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que pueden empezar este 2025 con ese tipo de actividades, sobre todo si están buscando trabajo o si están buscando una mejora en el trabajo, que también es otra posibilidad.
Pues sí,
a la que
les animamos a participar.
Sí, claro que sí. Pues sí, María José Tejedor, directora de la Oficina de Empleo del Barrio de la Concepción. No te lo he dicho antes, feliz año ya de paso.
¡Ay, feliz año! Ya casi se me ha olvidado.
Bueno,
fíjate,
es que estamos ya casi a lo tonto, a mediados de enero casi, ¿no?
Exacto. Pero no está mal recordarlo, sí. Feliz 2025.
María José, un placer y hasta la próxima.
Javier, muchísimas gracias a vosotros.
Venga,
muchas
luego.
Gracias. Un
adiós,
saludo, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Trabajas en una empresa, tienes una discrepancia con ella y quieres saber quién lleva razón. Pues es muy sencillo, lo puedes preguntar porque desde Aznala responden aquí en Madrid Trabaja si nos envías esa consulta a través de el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o a través del WhatsApp 652 86 8099. Juanma sigue con nosotros. Juanma Ortiz, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, a ver.
Pues también está Chema y sus preguntas.
Sí, la situación actual de este oyente es de desempleo y está cobrando prestación. El día 2 de enero firmó un contrato indefinido para empezar el día 13 de enero, día de comienzo del contrato que pone en él mismo, y querría saber si puede renunciar a dicho contrato por motivos personales antes de empezar y sin que eso le suponga perder la prestación por desempleo.
Bueno, esto más complicado que todo lo anterior.
Tiene dos partes. La primera, que si puede renunciar al contrato, evidentemente sí. De hecho, incluso aunque se hubiera iniciado ya el contrato, existirá un periodo de prueba y en ese periodo de prueba, tanto la empresa como el trabajador pueden desistir sin ningún tipo de penalización. Por lo tanto, poder desistir del contrato puede hacerlo. Otra cosa es el tema del desempleo. Si este señor o este oyente estaba percibiendo prestación de desempleo, pues aquí le vamos a dar una doble respuesta. Una es la legal. Él está en una situación de que tiene un contrato de trabajo y si desiste de ese contrato de trabajo, la situación legal de desempleo no es, digamos, forzada y, por lo tanto, dejaría de estar en situación legal de desempleo y perdería el derecho a la prestación. Uh-huh. Otra cosa es que no la empresa no haya procedido todavía al alta del trabajador o trabajadora en Seguridad Social. Si no ha procedido todavía al alta y comunica que no quiere coger este trabajo y no procede al alta, evidentemente el SEPE no se va a enterar precisamente de que había una relación laboral expectante y que ha sido desistida por el trabajador. Por lo tanto, como hasta el día 13 de enero va a estar cobrando prestación, si no se produce un alta, va a continuar percibiendo la prestación. Así que mi consejo evidente es que comunique a la empresa cuanto antes que quiere desistir para que no proceda al alta. Pero bueno, como la empresa proceda al alta, la baja va a ser una baja voluntaria y dejará de estar en situación legal de desempleo y como consecuencia de ello no percibirá la prestación.
Cuando has dicho eso de si la empresa procede al alta, se me ocurría una expresión muy vulgar y muy escatológica, porque es lo que hay que tener en cuenta en esta pregunta y sobre todo muy espero que haya estado esta persona muy atenta a lo que le ha comentado nuestro abogado. Tenemos una cuarta pregunta.
Sí, este último oyente trabaja en un centro de estética en Barcelona, tiene contrato fijo de 40 horas a la semana, su día de descanso es el sábado por la tarde, el domingo y el miércoles. Y su pregunta es que si un miércoles, que es su día de descanso, cae festivo y la empresa cierra ese día, ¿le han de dar otro día libre para compensar su día de descanso que le corresponde cada semana? Lo pregunta porque sus compañeras que hacen otro horario y solo tienen libre sábado, tarde y domingo tendrían un día más de fiesta que este oyente, que no se aclara con la información que ha buscado porque en unos sitios le dicen que sí, en otros que no, así que nos pregunta si le podemos ayudar.
Bueno, pues seguro que le podemos ayudar.
Yo en este caso lo que tengo es que trasladarle una pregunta al oyente. ¿Qué sucede con sus compañeras que trabajan o descansan otros días cuando un descanso coincide con un día festivo? Es decir, aquí no hay una regulación como tal. Realmente, cuando, digamos, una prestación de servicios normal, el descanso suele ser sábado y domingo, cuando un festivo cae sábado o domingo, pues evidentemente no te dan otro día de descanso adicional. Normalmente, pues si se quedas con el fin de semana, ahora si cae fuera del fin de semana, sí se disfruta ese festivo. Uh-huh. Aquí he tenido que empaparme un poquito y ver el convenio de los centros estéticos de Barcelona, que es donde dice que está prestando servicios, que se publicó en junio del año pasado, y lo único que regula respecto de los descansos en el artículo 19 es que si un trabajador tuviera que trabajar en un domingo o día festivo no previsto en el calendario, la compensación será de 2 días de descanso ininterrumpidos por acuerdo de las partes que pueden ser o no acumulados. ¿De acuerdo? No.
Vale.
¿Qué sucede? Pues que aquí va a depender de que cuando ella, por ejemplo, nos dice que está dice que descansa las tardes de los domingos y los miércoles, pues si algún otro día de los que ella tiene que prestar servicios es festivo, y tiene que trabajarlo si se lo compensan o no se lo compensan. Pero la respuesta en principio es que si un día de los de su descanso cae en festivo, no tiene una compensación adicional, siempre y cuando evidentemente esto tiene que ser una política para todos los trabajadores de la empresa. Si solamente se lo están haciendo a ella y a otros trabajadores cuando trabajan en festivo, si les dan luego y adicional, pues evidentemente eso ya sería una situación discriminatoria de otra índola, que creo que no es lo que nos plantea aquí el oyente. Por lo tanto, mi respuesta es que en principio, si su día de descanso coincide con un festivo, evidentemente pues no tiene derecho a un día adicional.
Muy bien, pues hoy tenemos para empezar noticias que comentar contigo, alguna muy curiosa, y ya voy a hacer un poco de hype, como dicen ahora los modernos, diciendo que alguna es muy divertida, aunque tiene sus consecuencias y derivadas jurídico-laborales. Así que enseguida volvemos a contactar contigo. Juanma.
Ahora la vemos.
Ya sabéis que los jueves prestamos atención, claro, en este programa Madrid Trabaja, todo el mercado laboral está presente de una manera u otra en nuestros contenidos, y no podía faltar eso que conocemos como startup, que es esas empresas innovadoras que buscan soluciones a diferentes problemas de nuestra vida. Hemos hablado con muchísimos emprendedores, con muchas emprendedoras que están en ese campo de la innovación, y estrenamos 2025 con unos premios que ha convocado la Comunidad de Madrid, que son los premios Solución Digital Startup. Y vamos a hablar de ellos con Ignacio Azorín, que es director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid. Ignacio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo también uso la palabra hype, es decir, así que caigo en la categoría de moderno.
Pero es que tú eres muy joven. Yo ya soy bastante boomer. O sea, lo que pasa es que como me rodeo de gente muy joven y aprendo mucho de ellos, pues mira, aprendo esta jerga del hype. Qué bueno. Bueno, Ignacio, oye, es muy interesante que desde la Comunidad de Madrid también impulséis este tipo de iniciativas a través de los premios, ¿no? Se impulsan también de otras maneras, pero bueno, esta es una muy interesante que ponéis en marcha desde la Consejería de Digitalización.
Efectivamente, a ver, no dejan de ser unos premios monetarios en este caso, que es una de las formas de, sobre todo, dar relevancia e impulsar ciertos proyectos, pero aspiramos a que estos premios en la próxima edición sean pilotos que puedan hacer las startups, porque yo creo que el mejor premio es pilotar tu producto, implantar tu producto en la administración para que te ayude, pues bueno, a consolidarte, madurar y vender más, en definitiva, y crecer.
Bueno, es que esta es la parte que a mí me parecía interesante, porque mira, aquí hemos hablado con muchísimas empresas privadas que, como bien sabes, Ignacio, tienen premios de estas características que, al final, además de la dotación económica, casi el primer cliente es la propia empresa privada, ¿no? Y estoy recordando, pues qué sé yo, los premios que impulsa Repsol u otras compañías, ¿no? Y de alguna manera vosotros hacéis lo mismo con estos premios.
Mira, efectivamente, a ver, por ejemplo, por poner algo muy concreto, el premio de la modalidad de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se lo ha llevado una startup que está ligada a la Universidad Carlos III, que se llama Inrobix, y que lo que hacen es utilizar robótica social, asistencial e inteligencia artificial pues en los centros de atención temprana y de educación especial. Ah, pues además de este reconocimiento, que bueno, oye, pues te da un boost, te impulsa un poco, ¿no? Sí. Nos ha permitido a nosotros pilotar su solución en un centro base de rehabilitación, como en un cole de educación especial. Y te voy a contar hoy una cosa que es primicia primiciosa. Sí. Esta mañana nos contaban cómo una niña que tiene autismo, que no hablaba con nadie, después de un mes de implantación de este piloto, ha hablado con el robot. O sea, eso te mueres de amor.
Hombre, vamos que sí. Entonces, no estaba por ahí con Chamoje en el proyecto, ¿o no sabes?
No, no sé.
Ah,
no sé.
Vale, vale. Es que Concha Monge es del Departamento de Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid y la hemos tenido invitada aquí y es una mujer interesantísima. Que,
nosotros
que
tiene... trabajamos con José Carlos Pulido, que es el CEO de esta empresa en concreto.
Ah, correcto.
Pero bueno, vale, seguro vale. Que también está Concha por ahí.
Seguro, seguro, porque ya te digo que estaba involucrada en temas de investigación, lo que pasa es que luego cuando salta el spin-off, que sería la empresa claro. Ya con la que colaboráis, pues ahí ya son los alumnos muchas veces los que se hacen cargo de la parte de negocio, ¿no? De
claro.
La propia startup.
Entonces eso es lo que estamos un poco buscando, ¿no? O sea, para hay un premio por consejería, digamos, por disciplina, y lo que buscamos es, oye, responde un reto inmediato de la consejería, es decir, de negocio, por así decirlo, es una solución escalable, y entonces abrir la mano a qué. Primero, aparte de la dotación, que es importante, pero no es lo principal, permite a las consejerías y a las áreas de negocio conocer esa solución, pilotarla, oye, y a lo mejor se puede convertir en un proveedor de la administración, y así podemos empezar a crear ya, bueno. Ya esos digamos, esas empresas europeas que tanto necesitamos ahora mismo, sobre todo ligados a alta tecnología.
Claro, es que justo estaba pensando eso. Digo, bueno, el primer cliente puede ser la Comunidad de Madrid, pero a partir de ahí no hay fronteras ni hay límites, ¿no?
Tú pones en una diapositiva que le presentes a un inversor que has trabajado con la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, eso es.
Y vuelas en claro. El sentido, ¿no? Porque ya ves, oye, pues es una empresa que es solvente, es una técnica y económicamente, tiene un buen cliente porque la administración lo que te da es un contrato con cierta estabilidad, me refiero, o sea, que sabes que va a estar viva esa empresa, que también es una cuestión a sopesar cuando inviertes en este tipo de compañía durante X años, y va a permitir... pues eso, coger esa madurez técnica y seguir creciendo y tener una propuesta de valor que, por eso decimos que dista mucho, es decir, el premio económico es una parte relevante,
sí.
Pero decir que has pilotado una solución, eso es lo que verdaderamente hombre, te da valor.
Hombre, y además, y luego la visibilidad que le vais a dar a partir de la entrega a esos proyectos,
sí.
que también eso al final tiene una cuantificación económica, aunque no la deis en un cheque, ¿no?
Totalmente. Al final lo que se quiere hacer es eso, es coger a los emprendedores y decirles, oye, estáis suficientemente locos y locas de empezar una empresa y de lanzaros al mundo startups, qué menos que reconoceros, y oye, si encima valéis técnicamente, pilotemos juntos esta solución que tenéis para pues poder seguir creciendo, ¿no? Y entonces hacer que cada vez más gente y más empleos vengan ligados de las startups de alta tecnología, que al final Madrid es líder, pero tenemos que doblar, si escuchas a mi consejero, tenemos que doblar
sí.
El número de startups y tenemos que seguir creciendo en este área, ¿no?
Bueno, y ahí supongo que colaboráis, porque claro, Madrid tiene un montón de iniciativas, ¿no? Y tenemos ahí el Google for Startup, tenemos La Nave, que es un lugar también desde el Ayuntamiento de Madrid que impulsa iniciativas de estas características, y al final entre todos, ¿verdad?, tenemos que empujar.
Hay que empujar a todos de una forma cohesionada y coordinada. Tenemos también Patio, que es otra iniciativa que
sí.
Se ha puesto en marcha,
sí.
Que es otro, va a ser otro misil. Entonces, hay que ir coordinando este tipo de acciones, pero sobre todo lo que digo, ligado a ya no solo la parte de premio monetario y mentoría, sino también de oye, ayudarte a poner tu tecnología al servicio, en este caso, de los madrileños y de las madrileñas como escaparate al resto del mundo, porque tampoco nos olvidemos que Madrid, lo que hace Madrid lo ven las grandes capitales
claro,
del mundo, ¿no?
Exacto.
Entonces, mira, otro ejemplo de una de las startups con la que hemos pilotado, nos han preguntado desde República Checa si podrían apoyarse en un servicio similar. Este en el caso de la robótica asistencial, ¿no?
Claro.
Entonces ya estás diciendo que traspasa fronteras y esa startup que antes estaba dando servicio en España, pues ahora ya puede saltar, si ellos quieren, por supuesto, a República Checa, ¿no? Pero va generando ese interés.
Hombre, y esa es la escalabilidad, además, que ese salto se produce sin un excesivo nivel de inversión, ¿no? Siempre hay que invertir algo, pero bueno, no como cuando se empieza de cero. Pero bueno, vamos claro. A hablar de cuestiones prácticas, Ignacio. Aquellas emprendedoras, emprendedores que nos escuchan, ¿qué tienen que hacer para remitiros el proyecto y qué características como empresa tienen que cumplir?
No, en este caso las empresas tienen que estar radicadas en, o por lo menos tener un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid, y es una solución técnica, tecnológica, que dé respuesta a un reto dentro de lo que es el ámbito de cada consejería, o sea que es bastante amplio el abanico. El esfuerzo, digamos, es interno de filtrar y de dirimir cuáles son los proyectos más, claro, más relevantes, ¿no? Ah. Entonces eso, la solicitud es extremadamente sencilla y luego pues el proceso nuestro es ver pues eso, cómo de fácil implantación tiene, cómo de escalable es, pues ese, el tipo de criterios que se suelen aplicar normalmente, ¿no? El valor que te añade. Y luego aprovecho el espacio que me das también para hacer otro spoiler, para que sepan qué pueden esperar. También ahora dentro de este mes de enero, primer trimestre, sí, vamos a poner en marcha también un proyecto de incubación y aceleración de startups en materia de tecnologías verdes, de green tech, de biotecnología y de aeroespacial, ¿vale? Entonces, si algún oyente nos escucha que tiene una startup en este ámbito, que sepan que la Comunidad de Madrid va a lanzar un proyecto que va a permitir incubar y acelerar, sobre todo en esa fase de scale-up, a las startups que formen parte del programa. Y también que estén atentos para no solo los premios, sino esta parte también solicitarla, porque creo que va a ser un programa que va a ser brutal.
Pues te digo una cosa, te volveremos a llamar en el momento que eso suceda, porque ya te digo que nosotros estamos muy atentos y ese día te vienes aquí si no te importa. Incluso podemos invitar a alguna de esas startups que nos has comentado para que nos cuenten.
Así no me dejarán mentir.
No, y sobre todo, ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces decimos, Ignacio, y tú lo sabes, que de la experiencia que ellos nos cuentan, toman nota otras personas, ¿no? Y incentivamos un poco vocaciones emprendedoras, ¿no? De personas que puedan estar escuchando, que muchas veces no saben, o sea, que pueden tener una idea en la cabeza, pero dicen, ¿y cómo materializo yo esto, no?
Pues en este sector es muy importante tener también esos modelos, esos referentes, ¿no? Porque es muy, estás muy solo en ese sentido y es un camino muy duro. Por eso decía antes, locos y locas, porque al final te lanzas ahí a la piscina contra tus propias tripas, ¿sabes? Entonces estás ante la nada, por defecto tu empresa está muerta, por así decirlo, y tienes que día a día luchar para que sobreviva y se mantenga. Entonces estos referentes y cómo trabajar con administraciones o con sector privado.
Al final siempre surgen problemas y luego al final los problemas suelen ser muy parecidos de unas empresas a otras, incluso aunque se dediquen a sectores que no tienen nada que ver.
Totalmente. Si al final tienes la parte de personas, que eso da igual lo que estés haciendo, es de cuántica o si son jardinerías, exacto, es una cuestión de personas. Y luego hay muchas empresas que mueren por no saber gestionar su flujo de caja. Entonces, exacto, eso te da igual que sea un cohete que sea un juguete.
Claro.
En ese sentido, ese tipo de aprendizajes y sobre todo qué recursos son relevantes y también cómo gestionar la relación con inversores, qué inversor me trae valor, cómo puedo saber si es algo positivo o algo negativo, ese tipo de cosas. Yo cuando lo necesites, ahí me tienes, vamos.
Clarísimo. Pues nada, pues aquí te llamaremos más una vez que hemos establecido este contacto, porque ya te digo que todos los jueves nos ocupamos y hablamos con un montón de personas del mundo de las startups, ¿no? Y bueno, pues tenemos relación, por ejemplo, con la Asociación de Startups, que estuvieron cerrando 2024 en este espacio, que hoy abrimos en 2025 contigo. La última referencia, ¿qué plazo hay para presentarse a los premios de Solución Digital Startup?
Pues de los premios de Solución Digital Startup se tienen que presentar ya porque va a cerrar, está a punto de cerrar, así
vale,
que
den prisa.
Ya. Efectivamente.
Fenomenal. Y
bueno, mil gracias.
Nada, gracias a ti y lo dicho, la próxima vez aquí te traemos para que nos hables de esos programas de aceleración que también son muy interesantes. Ignacio,
pues que tengáis buen día. Gracias.
Igualmente, hasta luego, adiós. Bueno.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Nos tiene que dar tiempo a comentar las tres noticias, porque la última es la de la risa.
Sí, ¿eh? Pero no va a dar tiempo, yo creo que hoy sí que sí. Vamos con tiempo.
Juanma, tú estás por ahí, ¿verdad? No hemos perdido la comunicación.
Aquí estamos.
Bueno, algún oyente dirá, oye, alguna noticia ha pasado ya alguna semana y estas cosas, pero es que llevábamos tres semanas sin tener este espacio, con lo cual tenemos que empezar hablando del registro horario de las empleadas de hogar.
Sí, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que los empleadores domésticos están obligados a establecer un sistema que permita registrar la jornada diaria de las trabajadoras o los trabajadores del hogar con el fin de garantizar un cómputo de las horas trabajadas y que estas o estos puedan reclamar sus derechos en caso de despido. El fallo responde al caso de una empleada de hogar contratada a tiempo completo que impugnó ante los tribunales españoles su despido, que ha sido declarado improcedente. Sin embargo, el juez europeo señaló que la trabajadora no podía demostrar las horas trabajadas ni el salario que reclamaba y que no podía basarse únicamente en la falta de aportación por parte de sus superiores, dado que la norma española exime a los empleadores de ciertas categorías, entre ellas la de los trabajadores del hogar, la obligación de registrar el tiempo de trabajo efectivo realizado por sus empleados. En este sentido, ya con esto termino, el TJUE ha recordado que la normativa española es ilegal y que así la declaró en 2019 y pide que se respete la decisión europea de registrar el horario de estos trabajadores.
Bueno, Juanma, yo aquí lo que me planteo es la dificultad que puede existir para registrar el horario.
Pues evidentemente hay una dificultad, pero bueno, tenemos que solventarla. Pero igual que en muchísimos otros puestos de trabajo, donde también es dificultoso a veces por el tipo de prestación de servicios registrar la jornada. Pero lo cierto es que evidentemente a los españoles pues nos tienen que penalizar con este tipo de medidas, porque si no, pues estamos abonados al fraude. Entonces, pues bueno, habrá que buscar sistemas electrónicos de algún tipo para poder registrar la jornada de estos trabajadores. Es cierto que el Real Decreto que lo regulaba el registro horario eximía a los empleadores del hogar de registro horario, precisamente por la peculiaridad de esta prestación de servicios, pero es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya lo dijo en 2019, oiga, que estos no dejan de ser trabajadores y que también tienen que registrar su horario. Claro. A pesar de eso, y como en tantas otras materias, los tribunales españoles pues han seguido diciendo, mientras el Real Decreto no me diga otra cosa, no es obligatorio. Ya. Hasta que ha tenido que nuevamente venir el TJUE en diciembre y decirnos, ya, que ya se lo dije en 2019, que estos trabajadores tienen que registrar el horario. Y gobierno, imponga usted esta obligación. Y por lo tanto, pues al final el gobierno ha tomado cartas en el asunto, hay un anteproyecto y supongo que no tardará mucho en establecer ese sistema. Creo que sería conveniente, no ya por esta actividad, sino por todas las actividades y esta obligación que hay del gobierno de que va a haber que registrar el horario no ya en papel, sino unos medios telemáticos que estén conectados directamente con la Inspección de Trabajo, que fuera la propia Inspección de Trabajo quien organizara algún tipo de programa, aplicación informática, sí, conectada con ellos, que además sería muy barato para empresas y precisamente también para empleadores del hogar, que facilitara precisamente estos sistemas de registro horario.
Claro. Pues eso también ocurre con la futura factura electrónica, que en Italia, por ejemplo, lo va a proporcionar el gobierno y aquí todavía estamos esperando a ver qué sucede. Bueno, te voy a contar, Juanma. Tengo un trabajador que se llama Chema, que estaba de baja laboral y ha utilizado la tarjeta de crédito. ¿Cómo se te ocurre, Chema?
Tarjeta restaurante.
¿Tarjeta ticket restaurante o qué?
Eso es.
Ah, pues cuéntanos.
Pues esto es lo
bueno,
que afirma...
Bueno, no eres tú, ¿eh? Eso es
un bulo.
Eso es un bulo.
Fake news. Vale, bueno, esta noticia habla de esto, de que lo que afirma el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no de Madrid, en esta sentencia, en este caso, ha confirmado la procedencia...
Pero vivimos en el mismo país, te quiero decir que
sí, pero no es el mismo tribunal.
Lo mismo en un tribunal en Madrid, probablemente.
Efectivamente. En este caso, en concreto, lo que ha confirmado es la procedencia de un despido de un empleado, que no soy yo, es de Securitas Direct, por hacer esto mismo, por utilizar la tarjeta restaurante de empresa durante una baja médica hasta en 6 ocasiones. Esta tarjeta se la otorgó la empresa al empleado para su uso exclusivo en días laborales y durante la jornada laboral, y él había firmado esas condiciones y tampoco podía ser usada más allá de establecimientos adheridos a una red de restaurantes. En la sentencia aclaran que, aunque la cantidad no fuera excesiva, fueron 54 euros, existió un quebranto de la buena fe depositada y de la lealtad debida y fue despedido por la comisión de faltas de desobediencia y transgresión de la buena fe contractual.
Vamos, que por 54 euros se ha jugado su carrera profesional.
Evidentemente, pero bueno, está un poco en línea también con la última doctrina jurisprudencial en que en cuanto a que el importe quizá de lo defraudado, de lo sustraído, es indistinto que sea mínimo, porque lo importante aquí es el quebranto de la confianza y de la relación laboral, sí. Y por lo tanto da igual un poco el importe. En este caso, el trabajador en situación de baja utiliza una tarjeta destinada al pago de las comidas que tiene que hacer cuando está trabajando y se encuentra fuera del centro de trabajo, y la utiliza durante una situación de baja. Evidentemente el fraude existe, y lo que existe más que quizá el defraudar esos 54 euros es ese quebranto en la confianza y en la relación, que es lo que lleva a aplicar esta doctrina del Tribunal Supremo en las últimas sentencias, sobre que ese quebranto pues puede dar lugar al despido, en este caso disciplinario. Si hubiera sido el caso de Chema y hubiera utilizado la tarjeta de crédito en situación de baja para comprarse las medicinas, pues habría sido cuestión distinta, ¿verdad? Creo, en cualquier caso, que no debemos de generalizar y que lo que debemos es de analizar caso por caso. Específicamente, para ver si se producen la gravedad y quebranto de la confianza suficientes como para producir la máxima sanción, que es el despido.
Y luego tengo a Iria, que quería llevarse un calamar a casa, y entonces va y lo limpia antes de pesarlo.
Además, podría ser yo, porque paso en Canarias, o sea que podría ser yo perfectamente.
Se cuadra, eso se cuadra.
Pero en este caso es un trabajador, ¿no?
Un trabajador, puedo decir la empresa,
sí,
de
claro.
Mercadona. Resulta, bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado improcedente el despido de un trabajador que llevaba 6 años en la empresa por limpiar un calamar antes de pesarlo para después comprarlo. Según la empresa, para que le saliera más barato, pero según el tribunal, aunque las normas de la compañía impiden esta práctica, el hecho no fue lo suficientemente grave como para justificar el despido. La compañía alegó al empleado que era conocedor de la diferencia que existía entre pesarlo limpio o no, aproximadamente unos 300-400 gramos, y que además las normas de la empresa establecen que siempre que un trabajador quiera comprar un producto de pescadería, debe de ser un compañero quien se lo prepare. El reclamo, en un primer momento, el juzgado de lo social de Las Palmas desestimó el recurso, apeló y dijo que por qué se tenía que dar por hecho el peso del calamar. Entonces, y ante la falta de explicación razonable por parte de la empresa de por qué el calamar sin pesar, o sea, sin limpiar, tenía que pesar X, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estableció que no cabía imponer infracción alguna por la reducción de peso, salvo que la empresa prohibiese que los cefalópodos estuvieran bien escurridos antes de ser pesados para su posterior limpieza. Prohibición que no constaba, así que despido improcedente.
Yo me quito el sombrero, Juanma, hacia sí. Todos vosotros, los laboralistas, que de repente empleáis argumentos como el cefalópodo.
Sí.
En un caso de estas características,
bueno,
¿no?
Yo creo que, además, decir la empresa no es porque es un secreto a voces. Esto del juego del calamar del Mercadona, sí, creo que es sobradamente conocido. Ha tenido mucha repercusión,
sí,
¿verdad?
Sí.
Fíjate que estamos en un caso exactamente igual que el anterior. Es decir, no es ya lo que el trabajador haya defraudado, sino que no ha seguido las directrices
las normas,
y política,
claro,
de la empresa en materia.
Claro.
¿Esto lleva al quebranto o no quebranto? Yo creo que el tribunal aquí reacciona bien en cuanto a que no ha declarado improcedente el despido y se acabó, sino que lo que ha hecho ha sido moderar la sanción. Y dice que lo que hay que imponer es una sanción muy grave, pero no tan grave como para el despido.
Claro.
Ahora, ¿esto contradice o no contradice la doctrina que hemos hablado anteriormente?
La anterior, fíjate, claro, sí.
Claro.
Es verdad
que las incógnitas y la casuística siempre estarán abiertas.
Cada caso es un mundo. Juanma Ortiz, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
Hasta la próxima, un abrazo a todos.
Y mañana volvemos con nuestra mesa de orientación laboral. Vamos a hablar del caso de un compañero de muchos años, que muchos conoceréis por su trabajo televisivo, que ahora está trabajando en algo completamente diferente. Pero eso será mañana a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.